La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos a Los Capitanes. Es 23 de octubre. Muchísimas gracias al señor Puente. Muchísimas gracias al señor Deep.
Felito, un gusto.
Muchísimas gracias al señor Carrillo. Bueno,
privilegio estar.
¿Cómo está,
aquí,
profe? ¿Cómo le va?
Un privilegio estar contigo, hermano, siempre.
¿Le gusta la Champions?
Qué bueno que sea el día de hoy.
Me da mucho gusto, profe.
El gusto es para mí, hermano.
¿Cómo ves a las Chivas?
Se debe a la Champions.
Se debe a la...
Las Chivas. Las Chivas, bueno, en verdad que no sé por qué se habla de las Chivas. Porque las Chivas tienen un entrenador, un técnico.
Y hay que respetar al técnico. Bueno, vamos a preguntarle a Jesús Bernal.
Una falta, ¿no?, de respeto.
Vamos a preguntarle a Jesús Bernal porque... Pues todo indica, respeto. Querido Jesús, qué gusto saludarte. Has estado dándole seguimiento a todo lo que pasa con Guadalajara. Todo indica que Luis Fernando Tena pues va a dirigir lo que resta del torneo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Saludos, Ángel, buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Muy buena tarde. Pues sí, hoy de hecho la directiva ha sido muy franca con Luis Fernando Tena y nos lo comentaba justamente en la conferencia. Le dejaron desde el principio muy claro que es un contrato por 8 partidos. Ayer a Mauri Vergara platicó con él y le reveló esta reunión que sostuvo junto con Ricardo Peláez con Diego Alonso. Le dice que están observando candidatos para traer, pero también le comentaron a Luis Fernando Tena que está dentro de esa terna como opciones para a partir de 2020 tomar las riendas del equipo. Escuchemos justamente lo que dijo Luis Fernando Tena hoy en conferencia de prensa.
Mauri tiene la virtud de decir las cosas muy claras y de frente. Pues yo ya sabía que venía, yo ya le había dicho a los jugadores, ya sabíamos que venía y que bueno, pues ojalá entre en funciones cuanto antes, siempre eso todo nos va a ayudar, ¿no? Pues en general creo que las Chivas hicieron una muy buena contratación, es gente de fútbol y gente probada, ¿no? Lo platiqué ahorita ahí 2 minutos que vino y estuvo ahí con nosotros en el campo, no conozco nada de sus proyectos ni qué intenciones, me dijo que después platicábamos todo esto sobre qué le veo yo al plantel, pero hasta ahora no conozco los planes que tengan. Me dijo a Mauri de frente y tan claro que habían hablado con Diego Alonso, o sea, lo cual lo agradezco, su franqueza, que me avise, y repito, pues están en todo su derecho y van a hablar con más también, o sea, como me lo dijeron, y está claro, porque ellos tienen que ir ganando tiempo, que tal si no nos va bien en estos 5, o yo no los convenzo con mi trabajo, tienen que estar preparados, ¿no? Eso lo veo totalmente natural. No me dio ninguna garantía de seguir, sí me dio posibilidades, sí dice que hasta ahora están muy contentos con nuestro trabajo, que los jugadores están contentos con nuestro trabajo, que eso siempre va a ser lo más importante, y dependerá de estos 5 juegos. Pero además, repito, así me lo dijeron desde el principio, y yo lo acepté, o sea, a mí me han hablado de frente, nadie me ha engañado, y estoy muy contento como me han tratado y muy agradecido por la oportunidad. Yo tengo más oportunidad de mostrarme. Es decir, yo tengo que convencer a los directivos que yo soy el idóneo para este equipo en el día a día, trabajando día a día, y ellos entran a las charlas que damos, los videos que damos, la motivación que damos. Ellos van a conocer en profundidad nuestro trabajo. Los otros candidatos tendrán que convencer a la directiva con pura charla, ¿no? O diciéndole, pues yo soy fulano, sultano, soy... Juan Camané.
Lo que es un hecho es que ya la directiva ha comenzado a trabajar en lo que viene para el equipo tapatío. Saben que por ahora este torneo está perdido, es muy difícil pensar en la clasificación. Tendrían que ganar 5 partidos en lo que resta del certamen, lo que no han conseguido prácticamente en todo el torneo, y por eso es que la mente ya de la gente de Chivas está en lo que viene, en el proyecto Ricardo Peláez, en quiénes serán los refuerzos y también en quién será el próximo entrenador, Ángel.
Oye, Jesús, ¿qué tanto le puede afectar al plantel saber que están a lo mejor a semanas de dejar su puesto en Guadalajara? ¿Qué tan metidos están? ¿Qué tan unido está el grupo? ¿Qué tanto les va a importar lo que resta del torneo? ¿Cómo ves al grupo con la llegada de Peláez?
Mira, la verdad es que se vienen cambios, eso es un hecho, van a haber salidas de la plantilla porque es una de las maneras de hacerse de recursos. Hay incertidumbre también, hoy nos lo comentaba Luis Fernando Tena, que él le ha pedido a sus jugadores que estén tranquilos porque a partir de este momento y hasta que comience el siguiente torneo o se cierren los registros un poco antes, se hablará de quién llega, quién se va, a quién van a traer, a quién van a intercambiar. Entonces, esa situación ha generado ruido en el equipo tapatío, pero tampoco hay que ser magos, hay jugadores que saben que están en la cuerda floja, porque porque su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado, y algunos otros que tienen ofertas de clubes también para poder ser transferidos en algún momento.
Gracias, Jesús, te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias. Bueno, Jesús Bernal con la información. ¿Qué le queda decir a Luis Fernando Tena, Mario, tú como entrenador, Rafa como entrenador? Lo escuchábamos en la conferencia de prensa. ¿Qué tienes que decir?
Mira, es una gran pregunta. Y yo quiero decirte que a mí no me gusta que siempre digan estos jugadores están en la cuerda floja, porque siempre le echan la culpa al jugador. No veo por qué. Guadalajara cambia a un entrenador de una manera intempestiva, que tenía una idea, que los preparó, que le dio la oportunidad. Ahora está Luis Fernando Tena, y al final la incertidumbre de los jugadores, porque los jugadores andan mal. Es decir, primero, con esta contratación de Ricardo Peláez, que ya es un hecho, bueno, por lo menos que ojalá y se pongan las cosas en calma y bien, hasta que no venga Ricardo.
Pero Mario,
que no
hagan lo que tengan. Llevan 5 torneos sin clasificar, van a cumplir 5 torneos,
correcto.
Van y vienen entrenadores.
¿Sí?
¿Cómo puedes eximir al futbolista de o sea, si viene Cardoso,
es
igual Almeida?
Que el entrenador es vital en la formación de un equipo, es vital en el rendimiento de un equipo, ¿sí? Y a ustedes, o a nosotros los periodistas, ustedes, yo no soy periodista, a ustedes se les da con facilidad echarle la culpa a los jugadores siempre. Que fulano, que mangano, que no rindió, que sí rindió. Y fíjate nada más cómo se prepara, cómo se dan las cosas, cómo están trabajando, qué cambios están haciendo. Cambios de un sistema a otro sistema, el de Tomás al Flaco Tena es una distancia muy grande.
O sea, ¿no tienen culpa los jugadores?
Su parte, pero para mí, que no lo prioricen de que estás en la cuerda floja.
Qué interesante.
¿Quién tiene más
miedo? Valioso.
No, es que a mí me parece que el futbolista pues ha pasado por varias estrategias, por varias situaciones con técnicos.
Chivas está en el lugar 16 de la tabla.
Sí.
16. No son el cuarto peor plantel del fútbol mexicano.
No.
O sea, de abajo para arriba son el cuarto peor de la tabla. Y no son el cuarto peor plantel del fútbol mexicano. Y tienen su responsabilidad. Aprecio que Mario diga, siendo técnico, que el cuerpo técnico, que los directores técnicos que han estado tengan su parte de la responsabilidad, y los que han tomado decisiones del fútbol también. Los que decidieron que Macías se fuera, por ejemplo. Los que...
Pues Cardoso.
Bueno, por eso. A eso me refiero. Con los que le hicieron caso a Cardoso, por poner ese ejemplo, para decir, no, Macías, que se vaya. Y eso que Cardoso sabe de la posición. Ellos también tienen su responsabilidad.
Rafa, ¿quién te parece que es el ideal?
La verdad, yo dudaría que Cardoso, con lo que fue de jugador, si tiene la cuarta parte de capacidad para analizar de lo que fue como jugador, no diría que se... No permitiría o no invitaría a que se fuera Macías.
Yo pienso igual.
Pero clarísimo.
Pero parece que sí, Rafa.
Sí, Rafa, parece que sí. Fue así.
Esto lo sabe la directiva y lo sabe Cardoso.
Correcto.
Punto.
Y es lo que se ha filtrado.
A mí me parece que hay muchas cosas. En una situación de estas, nadie puede estar exento de responsabilidades. Han hecho cosas, la directiva, malas. Digo, los cambios de técnico así intempestivamente... Pues no le arrojan ningún bien al equipo. Claro.
¿Quién es el ideal, Rafa? Entonces, si hablamos de los técnicos
ahora,
que no han funcionado...
Ahora, ellos están apostando por un proyecto ideales? A partir de ahora, ¿eh? Que ya fue anunciado Ricardo Peláez.
Sí. O sea, ¿el ideal es Alonso, entonces?
No,
¿es
bueno,
la primera
yo no
opción?
Sé quién sea el ideal.
Pero bueno, es que tenemos que, entre todos, bueno, eso lo va a decir Guadalajara, sí. Pero encontrar quién es el ideal. ¿Quién puede ser el ideal para sacar adelante Chivas? Mira, porque yo he escuchado que ya con Peláez Chivas puede ser hasta campeón del fútbol mexicano.
No.
Acuérdate que él no gana.
Viene partidos. Un trabajo arduo y aparte armar un equipo de un torneo a otro, si vas a apostar por 6, 7, 8 cambios y cambio de técnico, es muy difícil que la respuesta la encuentres inmediata. Sea el que vaya, puede ser Mohamed, puede ser Alonso, puede ser los que están mencionando, ¿no? Que incluso por ahí dicen la posibilidad del regreso de Almeida, que lo dudo totalmente, porque sería ridículo que Almeida renunció a la propuesta de Monterrey, argumentando que tenía un contrato y que lo iba a respetar, porque la gente que lo había contratado merecía que lo respetara. Entonces, tampoco creo que el caso sea
de... Hablamos de la planeación y, bueno, ya Ricardo Peláez está empezando a trabajar en los posibles refuerzos para Guadalajara. Conoció bien a Alvarado, que juega en Cruz Azul, y esto dijo Alvarado.
Qué bueno que se fue para Chivas, sí vi la noticia. Y bueno, yo siempre voy a estar agradecido con Ricardo, que fue una de las personas que hizo posible para que yo viniera acá a Cruz Azul. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero como te digo, siempre voy a estar agradecido con él. Si bien son rumores los que hay, pero bueno, yo al 100 concentrado acá con Cruz Azul, estoy contento acá en Cruz Azul y bueno, quisiera seguir acá mucho tiempo en Cruz Azul.
Si te llamara para ir a Chivas, ¿lo escucharía?
Sí, claro, lo escucharía, pero bueno, yo la verdad que estoy más que contento aquí en Cruz Azul. Me han dado la confianza acá y bueno, espero y quiero salir campeón acá con Cruz Azul.
Pues sí, Alvarado tiene una responsabilidad importante en Cruz Azul, por eso lo llevaron. A ver, posibles refuerzos de Chivas. Hugo González, que es su carta pertenece a Monterrey, está a préstamo con Necaxa, tiene 29 años. Angulo, también de Necaxa, que tiene 22 años, sí pertenece a Necaxa. Cristian Calderón, que le van a echar la mira a varios, al lateral de Necaxa, que tiene 22 años, seleccionado en las últimas dos convocatorias por el Tata Martino. Ricardo Chávez, también de Necaxa, pertenece a Necaxa. Elías Hernández, que tiene 31 y bueno, no ha acabado de cuajar con Cruz Azul. Alvarado, al hombre que escuchábamos, que tiene 21 años, es joven. Víctor Guzmán, que desde hace rato Chivas tiene interés en él, que tiene 24. Y Erick Aguirre. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, Rafa Puente, Chivas llevó a Gudiño y ahora regresa Toño Rodríguez y ahora busca a Hugo González. ¿Qué te parece eso?
Pues yo creo que deberían de esperarse a la elección del técnico. El técnico tiene que dar su opinión, ¿no? O sea, a mí me parece que Hugo González, en el momento que salió de América, que había tenido una oportunidad por un accidente que tuvo Moy Muñoz, que eso lo dejó fuera y cumplió. Sí. Pero después no hubo mayor interés de América en mantenerlo. Salió la opción de Monterrey. En Monterrey, la verdad es que no le fue muy bien.
No, se equivocó en partidos sin
público. Lo marcó la final regia.
Y de ahí vino un enroque con Barovero y pasó a Necaxa.
Sí.
Y en Necaxa,
muy bien.
Sí ha cumplido.
Pero si es mejor Hugo González que Gudiño.
No, bueno, a mí me parece que están más o menos emparejados.
Más o menos emparejados.
También estar en un equipo ganador, como fue Monterrey y como es Necaxa, es muy diferente que estar en un periodo en Chivas que ha venido siendo un equipo perdedor. Entonces, para el portero eso es muy importante, ¿no? Independientemente de las condiciones, pues yo creo que los tres tienen condiciones para ser porteros de primera división, pero también se fortalece tu presencia en el equipo de acuerdo a la solidez defensiva con la que cuentes.
O sea, para entiendo que no es una prioridad, quizá que tú podrías mantener a los que están. Yo tú, no, Sergio, yo para no. Ti.
Rafa sabe mucho más de la portería, sí, claro, que nosotros. Yo pienso que lo que escucho es que se quedaría uno de los dos,
sí, como suplente
y traerían a un portero titular.
Sí, pero tiene que llegar a ganarse el puesto.
Bueno, sí, pero con la idea Rodillo siempre
y
de
Toño, ninguno de los dos ha sido titular. El antecedente de Toño en Lobos le daba para pensar que iba a ser titular,
sí,
porque él ya conocía a Guadalajara.
De todos estos jugadores que...
A ver, hacia allá, si quería ir contigo, Mario.
Porque no me has preguntado.
Quiero ir contigo a eso.
Si de estos jugadores que están aquí,
sí,
yo con todo el respeto me quedaría con los que hay. No me llevaré ninguno.
A eso voy, Mario, no, porque van a decir, Angulo no es para Chivas. Van a decir muchos. Calderón, no, pues apenas, no es para Chivas.
Era.
Angulo, Ricardo Chávez, Angulo, no. Elías Hernández, casa, no. Alvarado,
estuvo
no.
Estuvo como lateral en Tijuana.
¿Sí?
Sí.
Muy bien,
Juan. Muy bien, ajá.
Pues, Alvarado jugaba, en mi opinión, mejor. Fue mejor en Necaxa
que en Cruz Azul.
Que en Cruz Azul.
Sí.
O sea, la expectativa que se presentaba cuando fue contratado, yo creo que, vaya, no que no haya respondido, pero no, claro, ha estado a la altura de lo que, claro, se pensaba.
¿Por qué no te los llevarías,
Víctor Mario? Guzmán, para mí,
porque
Guzmán ha estado por encima de lo que se pensaba.
¿Víctor Guzmán?
Sí, claro.
¿Por qué no te llevarías a Guzmán? ¿Por qué no te llevarías a Calderón?
El plantel que tiene actual, para mí, es...
¿Qué lateral es mejor que Calderón o Cangulo? ¿Qué lateral de Chivas es mejor que Calderón o Cangulo?
Para mí...
¿Te parece Ponce? ¿Te parece Van Rankin? ¿Cuál te parece mejor?
No, lateral izquierdo, hermano. Lateral izquierdo. Tienen ahí uno que...
Mayorga.
Que para mí...
Ponce, te dije Ponce también.
Mayorga.
Por eso, esos son los dos que ubican la... Esos son los dos que ubican en la lateral izquierda.
Para mí Mayorga es igual o mejor que este chico. Es decir...
Que Calderón.
Hasta sentirlos, pero...
Elías...
veo.
Sí, Elías Hernández.
Para mí, se da un tiro con Brizuela, tranquilo.
No, yo prefiero a Brizuela.
Bueno.
Ajá.
Entonces, de todos los que me digas...
Víctor Guzmán.
Plantel, ahorita,
Víctor Guzmán.
Ah, bueno, sumaría, por ejemplo, no sí. tienen un jugador.
Oh, es un buen refuerzo, ¿no?
Sumaría. Como y... Pizarro, sumaría.
O sea, ¿quiénes quieres tú, Mario?
Yo los que tienen, a mí me gustan los que tienen.
Ay, ¿quieres que sigan en el 16º lugar?
Es no, que no depende cuarto. De ellos tanto, hermano.
Por eso no habla de los de entrenadores.
Mario necesita
de
los mejores jugadores, Chivas.
No. Lo que no, sí.
Bueno, pues, no, pues necesita mejores, a Bela, jugadores. Entonces,
mejores jugadores. Trate a Bela.
¿Tú sigues esperando a Pulido?
Bueno, el pues que es que Pulido.
Sería un hitazo.
Hermano,
sería
ya hasta Macías. Me pasaste un video un día
no,
de Pulido.
No se va.
¿Qué culpa tiene Pulido?
No, yo no lo pasé, Mario. Yo no lo pasé, pero Pulido se ha quedado corto.
Lo que sí me lo pasó. Es eso que sí. Si Diego Alonso es una opción y Diego Alonso llegara a Chivas, ya dirigió y ya fue campeón en Pachuca con Erick Aguirre y con Víctor Guzmán.
Y con Pizarro.
Que son dos de los que se están mencionando.
Ahora, ah, claro, buscará Pizarro eso también, sí, y seguramente buscará. O sea, a ti, Mario, te gustaría Gallardo, por ejemplo, de Monterrey. Ahí sí le entrarías, ya que Alonso
bueno, dirigió. Bueno, de esta lista no que está me aquí. Estás diciendo,
ajá,
me quedo con lo que tiene Guadalajara.
O a Carlos Gerardo Rodríguez.
A mí me gusta, por ejemplo, Pizarro. ¿No está Pizarro?
No está. Macías.
Pero Peláez quiere que vuelvan alguno de ellos. Pero te nombré a dos futbolistas de Monterrey que dirigió Alonso.
Sí.
Eso sí te gustaría. Gallardo, por ejemplo.
Aquí no está Gallardo, hermano.
No, por eso. Pero si estos no te gustan, me tienes que dar opciones. No nada más decirme no me gusta.
Gallardo es un buen jugador, pero la posición está bien cubierta. Tiene que ser jugadores, hermano, de más peso futbolístico.
¿En dónde?
Adelante y en medio. Más peso es de mayor calidad.
Adelante, ¿quién te gustaría? Ya dije, sería Alvarado.
No, Pizarro, dame. Te dijo, Pizarro.
Bueno, Pizarro, que es de ajá. mayor calidad, no claro. lo
hago. Okay.
Lo que sí es que a Peláez...
Bueno, vámonos con Rebe.
Sí. Hemos visto que a Peláez le gusta profundidad en el plantel y competencia en la posición. Le gusta tener un futbolista titular y uno que le compita, que lo mantenga en ese es día a día.
En cualquier equipo.
No, claro, pero él lo ha dejado muy claro. Dos por posición para que haya competencia diaria.
¿Sabes qué me preocupa, Sergio?
Que exija a los futbolistas a mantenerse arriba.
¿Sabes qué me preocupa? Que Mario tiene la intención de que Chivas descienda. ¿Lo quiere dejar igual?
No,
el absoluto ¿sí? no va a descender nunca.
Sí, y eso no. me preocupa, que Mario diga, no, igual, déjenlos, que se vayan hundiendo solitos, los mismos
a
que
a mí
están.
Me preocupa.
Desde hace 5 torneos.
Me preocupa,
pero bueno, vámonos.
Conozco la institución, me preocupa mucho.
Los va a seguir esperando sentado.
Que el orden que necesita Guadalajara, ojalá y se lo dé Ricardo Peláez, ojalá. El orden es cada quien.
Nada más dime, sí o no, Alonso.
Cual.
Sí o no, Alonso.
Para mí es uno más.
Uno más.
De los candidatos.
Uno más.
Eso es un no.
Eso es un no. Rebe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, Angelito. Te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan y nos mantenemos en este mismo tema para presentarles la encuesta del día. Participen con nosotros en @ESPNCapitanes. Y es que con la llegada de Peláez, platicamos de lo que necesita entonces Chivas y en qué debería de enfocarse. ¿Cuál zona del campo debe de ser prioridad para Peláez para reforzar a las Chivas? ¿En la portería? ¿En la defensa, en la media o la delantera? Participen con nosotros en @ESPNCapitanes. Por el momento todavía muy repartido el asunto. La delantera, más que nada, ese Oribe Peralta. No ha metido tantos goles como se esperaba. Muy bien, nosotros vamos a una pausa y volvemos para platicar sobre la ley en los estadios y cómo se debería de sancionar entonces a San Luis tras lo sucedido con el Querétaro. Volvemos y lo platicamos.
Lo que pasa es que no tenemos la varita mágica. Por desgracia, los problemas se arreglan con trabajo y se arreglan con la voluntad de muchas partes. Clubes, autoridades, legisladores.
La ley para contener y castigar la violencia que se genera en los estadios sí existe. El exdiputado Gerardo Lisiaga fue el promotor de la iniciativa aprobada por los legisladores en 2014 y adicionada en el artículo 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Contempla castigos que van desde los 6 meses a 4 años de prisión para los aficionados que resulten responsables.
Poner castigos y penas carcelarias y aumentar las penas económicas para que no cualquiera por 500 pesos pudiera salir de un ministerio público. Y que no puedas ingresar a ningún inmueble deportivo por el mismo año del que fue impuesta la sanción. Todo el mundo decía, oye, pero es que si das a 4 años salen pagando una fianza. No, porque se suma a la pena que ya tiene el Código Penal de cada entidad federativa. Y entonces, en lugar de ser solamente 4 años y la otra se suma a 8 años más, son 12, y entonces ya no salen con una fiancita, ¿no?
La ley ya fue aplicada con éxito en Guadalajara tras la violencia generada en las tribunas del Estadio Jalisco, que dejó 20 policías lesionados, y en Monterrey, tras un fuerte enfrentamiento entre las barras de Tigres y Monterrey.
Y después de que aplicaron la ley en aquel tema de los policías, ¿no? Del 75 bajó al 32%. Entonces, ¿qué es lo que nos dio gusto? Que si aplicas la ley, funciona.
Además, esta ley solicita a la liga credencializar a los integrantes de las barras y fichar a los aficionados que tengan antecedentes violentos.
Y estos personajes, muchos de los que participaron, regresan a los estadios. Cuando la ley te marca que tienen que ser prácticamente fichados, ¿no? Y su ficha subir la plataforma a México, que es el Sistema Nacional de Seguridad de nuestro país, para que no vuelvan a entrar a un estadio en un muy buen rato.
Aprobar la ley en contra de la violencia en los estadios no fue sencillo. Encontró resistencia por parte de los directivos de la liga, en ese entonces dirigida por Decio de María.
Sí, sentí que me quisieron amedrentar a veces, o me quitaban algunos artículos en algunas reuniones. Hubo una frase, ¿no?, donde particularmente me dijeron, pues tú podrás hacer la ley, pero nosotros podríamos ir más arriba. Y yo recuerdo que dije, es que más arriba no hay. Porque si esta ley la aprueba el Congreso y la aprueban ambas cámaras, quien la firma es el presidente. No creo que haya alguien más arriba.
Bueno, saludos a Gerardo Lisiaga, ¿te acuerdas de Gerardo?
Sí, cómo no.
Cómo no, bueno, saludos a Gerardo que estuvo
problema
muy...
problema fuerte.
Sí, claro, y que pues estuvo metido en el tema de pues de la violencia en los estadios. Sergio, ¿le puedes abrir por favor ahí a tu...
Claro.
¿Puedes decir qué dijo ya la comisión disciplinaria?
No hay castigo aún.
¿Todavía?
Todavía no hay castigo. Nah, ya van a ser... Claro.
¿Todavía?
Ya van a ser el ayer. 72 horas. Ya, esta tarde, de domingo a miércoles. Ya van a ser 72 horas y todavía no hay castigo.
¿Cuál tendría que ser el castigo, Sergio, para ti?
Pues jugar en San Luis a puerta cerrada.
¿No en León?
Porque llevártelo a León hace que vayan aficionados del San Luis.
No, incluso ya el presidente de León, Jesús Martínez, hijo, ya dijo que, lógicamente, que iba a dar primero todas las facilidades y toda la seguridad, claro, porque el próximo partido de León es contra San Luis.
Exactamente. Sí, exacto.
Por eso San Luis no le conviene.
Y que si en determinado momento
ahí,
el equipo de San Luis pretendiera jugar en la cancha de León, que le daban sí, el apoyo.
Es que fíjate, Rafa, como bien lo dices, es contra León.
Por supuesto, les tiene que doler. Tiene que doler.
Es que aquí
no un partido.
Equipo,
y la verdad, honestamente, si quieres mandar un mensaje, no es uno o dos partidos. Esto tendría que llevarse hasta el siguiente torneo.
No está con el tema de quitarles puntos, porque aparte no está reglamentado. Escuchaba el buen David que decía, pero quíteles puntos, pero pues no lo puedes.
Pero espera, si no son los jugadores, no es el plantel.
Exacto.
Hay una responsabilidad de la directiva grande,
pero
importante.
Pero tienes que lastimar a la,
pero también,
a la directiva.
Espérame, Rafa, pero tampoco puedes castigar únicamente al San Luis. Digo, como quiera que sea el Querétaro, digo, los antecedentes de la barra, así como Querétaro tiene una directiva muy seria y tiene ahora un plantel que está compitiendo muy bien dirigidos por Vucetich, pero sabes que el comportamiento de la barra de Querétaro no es correcto.
Mario, si tú fueras
totalmente
el entrenador,
tampoco puedes estar exenta de un castigo.
Mira, el club local es responsable de la conducta impropia de los grupos de animación y el público en general. Las sanciones a las que se hace acreedor el club local son de apercibimiento y o multas de 200 a 2000 UMAS, pudiendo llegar incluso al veto del estadio. En el caso de los sucesos más graves, la sanción podría incrementarse hasta los 6000 UMAS. Mario, si tú eres entrenador de San Luis, ¿qué prefieres? ¿Jugar en León contra América o a puerta cerrada en tu casa?
No, yo creo que es a puerta cerrada.
Tiene que.
Es decir, y me han tocado jugar partidos a puerta cerrada. Yo creo que es lo mejor. Y después, implementar lo que hemos hablado, a mí lo que a mí más me gustaría, lo que he visto por todo el mundo, yo he visto la seguridad al máximo en todos los estados del mundo, desde Argentina hasta Europa.
A ver, Mario, ¿esa seguridad la da el club o la da la policía, la da la ley, la da la cultura,
parte,
el civismo?
Cada quien en su parte. Por ejemplo, tú vas a Argentina, al estadio Boca Juniors, y desde las calles aledañas empieza la seguridad, desde las calles aledañas, te empiezan a ver desde las calles.
Bueno, hace poco hubo una durísima llegas, en la final de la Libertadores.
Correcto, a lo que voy es que si queremos mejorar hasta en el grito famoso, es máxima seguridad, mayor seguridad en el estadio. Yo fui al estadio a hacer, a ir al baño un día a un partido de Guadalajara a América, se me ocurrió ir a una platea, fui al baño y no salí, en verdad.
Sí, eso es complicado.
Es complicado. Como persona pública es muy complicado.
Sí, sí, sí. Ya
y, ha pasado. Digo, otra vez, no, no es lo que deseo, no es lo que quiero que pase, pero parece que es lo que están esperando en el fútbol mexicano a que pase. De verdad, una tragedia. De verdad, parece que están esperando una noticia, un escándalo mundial que diga muertos en el fútbol mexicano para tomar medidas drásticas y serias. Digo, no quiero que pase.
Hay una
parece que están esperando.
Lamentablemente, en la historia del fútbol mexicano hay sucesos de tragedias que taparon, que nunca las sacaron. Hay otras que sí se hicieron del conocimiento público y que lamentablemente, por esa falta de capacidad a lo mejor de los directivos de hacer las cosas adecuadamente y tener el respaldo de toda la seguridad, vino aquella tragedia del estadio de CU que fue
América, Pumas, América.
Pero ¿qué fue lo que acarreó? Es una pena que tú vayas a ver un partido América-Chivas y a lo mejor hay 15,000 lugares que no son vendidos por los antecedentes que han pasado. Cuando ibas al fútbol, perdón, que me ponga en la etapa que nos, bueno, que nos tocó jugar.
Entradas
nunca
retóricas.
Había una restricción como para no vender la totalidad del boletaje.
Claro.
Ahora es para que no se aplaste.
Y era maravilloso verlo lleno. Sí.
Pero bueno, increíblemente es para que corras hacia algún lado.
Se ve en Europa, ve todos los partidos de la Premier, ve los partidos de Alemania, ve los partidos de Holanda, ve los partidos, sobre todo los interesantes de España. ¿Cómo están los estadios?
No, no. Bueno, a reventar.
Querétaro va a recibir a Pumas.
Sí.
Que puede ser también un partido entrecomillado de alto riesgo, porque la opción de Pumas no en general como la de América ha tenido conflictos en
otra
algunos
vez, las
escenarios
barras, las barras,
vuelven a ser las barras,
las
todos
barras.
Estos que se presentaron de Querétaro San Luis van a estar en su estadio apoyando a Querétaro para este partido. La proyección de Pumas, Mario, tiene 25 puntos, la diferencia de goles es de más 3, la posibilidad de avanzar la liguilla el 36% y de ganar la liga el 3%. ¿Se va a meter Pumas a la liguilla o no? Ah, caray, así ni la pensaste, por no, te contestaste así muy rápido. ¿Por qué?
Pues nada más tiene...
¿Tiene qué?
25 puntos tiene.
La proyección.
Sí.
No.
Tiene que calificar con 29.
Pues acuérdate que hay una jornada más, ahora te voy a decir cómo está
de
25 la tabla.
De 25 a 29, Rafa, ¿no?
Ahora te voy a decir 26, cómo está 20, la tabla. Yo ahorita está 28, fuera de zona 28, de liguilla, ¿eh?
Sí.
Ahorita no está en zona de liguilla. Tiene la posibilidad de que ya descansó. Pero Pumas en este momento es décimo, tiene 18 puntos.
Bueno,
está por encima del Pachuca, Morelia, Atlas, América, tal. Y por debajo de él, que ese también es un buen ejercicio, te lo quiero comentar, es Tijuana, Monterrey, San Luis, Cruz Azul, que son los que podrían por ahí también.
Bueno, directamente, el caso de es muy, lo percibimos, yo hablaba con Rafa el domingo.
Sí.
Y es muy perceptible lo que pasa con Pumas. Pumas necesita profundidad. ¿Sí? El manejo, defensivamente le hicieron un gol, descuidos, etcétera, pero en cuanto al trabajo ha sido paulatino de Michel. Le falta un montón de profundidad. Si lo logra, califica Pumas.
O sea, a ti si algo te gusta en los equipos es la profundidad.
No,
y le falta a Pumas profundidad y lo vas a meter a la liguilla.
La profundidad es darle posibilidades a tu equipo de hacer gol. No tiene posibilidades el equipo de hacer gol. Si no es por el
Carlos
paraguayo
González, sí,
que solo, por ejemplo, Barrera, hubo una jugada de gol que hizo solo, que llegó sin piernas. Pero una jugada conjunta de tres o cuatro delanteros para generar jugadas de gol, eso es profundidad. Que llegues franco. El gol que viste de Barcelona hace rato, eso es profundidad. Eso. Te hablo de un extremo.
Sí, mayor. Te fuiste un poquito para... Sí. Rafa, es probable que Carlos González, que no había estado iniciando con Michel, que no lo había estado poniendo de titular, sea baja de Pumas.
Sí, pero no. Carlos González, digo, no creas que porque Michel decidió poner... físicamente no estaba al 100. Uh-huh. O sea, Carlos González, estando bien, es titular con sí. Mitchell o con el que sea técnico de Pumas.
De acuerdo.
Digo, tendría. Es el jugador, estoy de acuerdo con... es el que tiene más gol, sí. Es el que tiene mejor presencia de área, sí. Es el jugador que participa y colabora prácticamente en todos los intentos de avances ofensivos. Pelota dividida arriba, las pelea y las gana. Sí. O sea, es un jugador, se la tiras de espaldas, tiene, es un jugador, lo mejor de él es la definición, en mi opinión. Pero es un jugador
que cuando tira la pelota que si Carlos González Pumas...
No, sí lo va a resentir.
Sí.
No, cómo no.
O claro. Sea, sí, sí.
No, por ejemplo, resintió el otro día que saliera del campo.
Sí.
Digo, salió del campo y uno decía, bueno, qué raro, porque no se dio, no, nunca se vio
no que, se veía que fuera
el cambio. Entonces, como que no se entendía mucho. Por supuesto, después nos enteramos que era por un problema de una dolencia. Sí. Y esto le va a acarrear muy probablemente no estar en el siguiente partido. Es una baja.
¿Tenemos pausa para ti? ¿Pasa Pumas o no, Sergio?
No,
¿por qué no?
No. Si clasifican, sería un gran primer torneo de Mitchell. Gran primer
estoy
torneo.
De acuerdo contigo,
si clasifican, solo clasificando, aunque los echen en cuartos, uh-huh. Pero no los veo avanzando. Bueno. No es tan cómodo el calendario, aunque solo están a un punto del octavo lugar.
Pero ¿sabes vámonos qué a ventaja pausa. Tiene?
Sí, 5 juegos todavía.
Claro. Contra 4 de los otros.
Claro.
Esos son 3 puntos más
sí.
En disputa.
Sí, 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 claro. Sí, de acuerdo.
Pausa, volvemos, estamos en los Capitanes.
La MLS en las pantallas de ESPN este jueves, Atlanta ante Filadelfia, 6 p.m. tiempo del Este, 3 p.m. tiempo del Pacífico y después LAFC ante LA Galaxy en el duelo de Los Ángeles por ESPN Deportes y además en la app de ESPN.
Calma.
Plate avanzó a la final de la Copa Libertadores tras eliminar en semifinales a Boca Juniors por marcador global de 2-1. Los millonarios llegan a su segunda final consecutiva y esperan a su rival, el cual saldrá esta noche del duelo entre Gremio y Flamengo. Los Clippers vencieron 112-102 a los Lakers en el duelo angelino del arranque de la NBA. Pese a la ausencia de Paul George, los comandados por Doc Rivers vencieron con un inspirado Kawhi Leonard, quien llegó a esta franquicia luego del campeonato obtenido con los Raptors. El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará el 18 de diciembre tras su aplazamiento debido a las protestas independentistas en Cataluña. La Federación Española informó de esta resolución pese a la negativa de la Liga, quien había propuesto jugar el 4 de diciembre. Veracruz consiguió su primera victoria de la temporada luego de vencer con gol de Jesús Enestroza 1-0 a los Alebrijes de Oaxaca en la Copa MX. Cristian Menéndez habló al terminar el juego y dio sus impresiones respecto a la situación que vive el equipo. Escuchemos.
Una de las cosas que hemos hablado en estos días que nos hemos juntado es tratar de cerrar esto de la mejor manera y ver qué pasa al final del torneo. Otras cosas no hay, la verdad. Siempre y cuando buscando soluciones, pero quizás de otras maneras. Tratar de apaciguar un poco porque ya se ha generado mucho revuelo y la verdad que el jugador no estaba para eso. El jugador está para preocuparse por mejorar en la semana y por dar buenos partidos. Y no para ver de qué manera puede incomodar o inquietar a la gente para lograr cosas.
Profe Mario Carrillo perdió el Ajax y al 86 Edson Álvarez jugó 89 minutos. ¿Qué pasó con el Ajax hoy?
Se hace un golazo.
¿Tuvo esta,
al poste Edson? Este de Edson.
Casi golazo.
Qué buen remate porque se anticipa, la cruza y va al poste. ¿Qué le pasó al Ajax hoy? No, tenemos que ser Chelsea.
El Ajax tiene algo muy, muy importante. Que dos jugadores como Tadic y Ziyech no están en su mejor momento.
Uh-huh.
Ahora tiene a Promes. Antes tenía a Neres, pero el factor fundamental es Tadic y algo muy importante que mejoró Edson Álvarez y Martínez, Lisandro Martínez. Es decir, ya tiene la solidez que tenía en el medio campo, no tiene a De Jong, que era el fino.
Que entró después, entró al final, que entró justamente por Edson.
No, De Jong.
Bueno, el otro De Jong, el otro
el que está en el Barça, perdió esa
fineza.
Esa fineza. Que contactaba con Van de Beek, tenía otro volante defensivo que era, perdón, defensa central,
uh-huh.
Está en el Inter, tremendo jugador,
sí.
No tiene esos jugadores,
no, en la Juve.
Pero le falta por adquirir esa profundidad. Yo creo que el Ajax es hoy por hoy uno de los más profundos de Europa.
¿Cómo viste tú Edson, Rafa, antes de pasar al Real Madrid, que eso es
bien,
el número,
bien, cumpliendo
los números
cumpliendo su función? Digo, también es difícil para un jugador que juega esa función, que su asignación va más en la recuperación, en el esfuerzo, en el despliegue, pero pues todavía siempre tiene el fondo físico para llegar y aparecer. Sí. En pelota detenida ya sabemos que busca el cabezazo, ¿no?
Muy bien.
Como arriba. En esta oportunidad lo buscó, no tanto por arriba, aquí anticipando y de media paloma, uh-huh. y estuvo a punto de hacer un golazo, pero cumpliendo bien, porque también en esa competencia mantenerte en el terreno de juego. Uh-huh. Él sale del terreno, pues les hace prácticamente el gol. Sí, claro, que es cuando entra Juntelar, ¿no? Sí. Que hace dos movimientos el técnico.
Sergio.
Perdieron contra el cuarto lugar de la Premier. Uh-huh. Es el Chelsea al final.
Bueno, pero el Ajax está para ganar el cuarto de la Premier, ¿no?
Pero no.
Pues ve la hablamos de las bajas. Edición de la Champions.
Ah, bueno, sí, pero sin Frankie de Jong.
Pero su presentación ha sido Matis buena en la League. Champions.
Sí, pero no es lo mismo,
No
y enfrente tienes un equipazo.
Sí, por eso. Sí. Cuarto lugar de la Premier.
¿Viste al Madrid, Rafa? Tuvimos oportunidad de ver al Madrid. Gana
completo,
apretado, ¿no?
No completo. Bueno, bien
ayer
Courtois, dos, tres intervenciones muy buenas. Uh-huh. Una del lado izquierdo, una del lado derecho. La del lado derecho, una pelota tenía que rematar dentro de la
brava.
Cambiada, que le ayuda a su estatura, ¿no? Sí. Que él es muy alto, pero lo hace con gran técnica. Y desvía la pelota. Y el Madrid tuvo oportunidad de haber convertido o haber tenido un partido un poquito más desahogado.
Pero desde hace rato el Madrid no tiene partidos sencillos, desahogados, en los que pueda ganar con tranquilidad. Se lo acaba
esta de Hazard era el 2%.
Sí, hombre, esta de Hazard.
Le llegan muy fácil. Su medio campo no es tan dinámico, sus defensas centrales tampoco. Para mí arriba...
O sea, le falta marca a este equipo.
¿Perdón?
Le falta marca, ya alguna vez lo dijiste. Si pones a los tres de adelante y a los tres de medio que no están marcando, le falta marca. Por eso
Dinámica.
El Paris Saint-Germain, 2-0 al Brujas, Sergio Díaz.
5-0 final, sí.
¿Qué dije? ¿2?
Sí, 2-0. Sí,
ahí
sí.
Está clarito, 5-0.
No, ¿sabes qué? Dos de Icardi y tres de Mbappé.
Lo de Mbappé es justamente a donde queríamos llegar. Si piensan ustedes, mientras vemos el resumen, los goles de Icardi y de Mbappé, el Paris Saint-Germain vuelve a ser, en teoría, a pesar de ser un equipo que dicen que nada más en Francia resuelve las cosas y gana los títulos, sí tendrá chance de hacerlo ahora en esta edición de la Champions League. Mientras vemos el récord, que son 15 goles en la Champions. Rompió récord de Messi en este aspecto, en esta edición. ¿Va a igualar a Messi y a Ronaldo?
Pero te voy a decir, mira, muchos podrán pensar, bueno, se enfrentó al Brujas. Brujas visitó el Bernabéu. Y empató. Sí, y le empató el Madrid.
Sí. Correcto.
Porque iba ganando.
Correcto. Sí, es cierto.
Oye, claro. Es un equipo de despliegue, de sí, o sea, y de orden. Y que vaya City y le hagan 5, es en base a las individualidades que tiene el PSG.
No, y el Paris Saint-Germain, ¿cuántos le metió el Madrid?
3, ¿no?
3.
Nada. Ahora, más. Mario, ¿Mbappé va a llegar, va a alcanzar, que estamos todos preocupados cuando se vaya Messi y Cristiano?
Va a llegar, no sé a esas alturas, pero va a llegar. Esto es interesantísimo, este jugador.
Abrazo.
Tremendo jugador.
Para mí es mejor equipo ahorita el Paris Saint-Germain, me cuesta decirlo, que el Madrid.
Sí, para mí también.
Y lo demostró. El primer partido.
Nada más.
Se metió 3-0.
Y sin Neymar.
Y tiene mejor banca.
Sin Neymar.
¿Y sabes qué?
Y mejor banca tiene.
Y le echaron, como quiera que sea, el Madrid terminó echándole una mano.
Sí.
Mandando a Keylor Navas.
Sí, lo ayudó. Lo fortaleció.
Sí, claro.
Lo fortaleció.
Era un gran arquero.
Un portero. Ya con el prestigio de que él, ¿sabes? La tranquilidad, la seguridad que le da a tu equipo.
Yo no puedo entender.
O sea, parece que no, es aparentemente es el que menos contacto tiene en el funcionamiento del equipo, pero sí genera un margen de confianza que te hace jugar mucho mejor.
Claro. Y por ahora el París es líder ya de su grupo A.
¿Sí?
Paso perfecto.
Al Madrid se va a quedar como segundos.
Y entonces, cuidado en octavos de final. Si bien le va. Y a ver qué cruce toca en octavos.
El torneo anterior líder quedó también en segundo.
Sí, lo echaron.
También quedó como segundo, ¿no? El Champions. Bueno, vámonos, esos son los resultados. El de ayer del Madrid y algunos resultados que se dieron en los primeros partidos hoy de la Champions. Rebe.
Gracias, Angelito. Y los Nationals vencieron a los Astros 5-4 en el primer juego de la Serie Mundial, convirtiéndose así en el primer equipo de la Nacional en ganar 5 partidos consecutivos como visitante en una misma temporada. ¿Podrán los Astros romper con esa racha? Nosotros lo platicamos al volver.
Los Astros reciben la visita de los Nacionales de Washington en este primer juego. A ver. La pelota en dirección hacia territorio del jardín izquierdo. ¡Yuli! ¡Contra la pared! ¡Yulieski Gurriel! ¡Doblete revolcador después de dos outs! Ni él mismo se recuerda la última vez que perdió una apertura. Hacia territorio del jardín central. A lo profundo. Y no. Soto va de 1-0 Ponche en su primer turno. Pelota en dirección hacia territorio del jardín izquierdo. Juan Soto. A lo profundo. Van a venir dos más. Doblete revolcador para Juan Soto. Y ahora los nacionales superan a los Astros. Springer en dirección hacia el jardín de central izquierdo. A lo profundo. Díganle que no es esa pelota. Hacia el territorio del jardín central. Víctor Robles. Termina el partido. Victoria a los nacionales. Superan a los Astros 5-4.
Está buena la Serie Mundial, ayer el primer partido en Houston, se suponía que los grandes favoritos que son los Astros iban a ganar, locales, pero Washington entró, sacó a San Luis y también a los Dodgers, y hoy se juega el segundo de la serie. Tapita Nava, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy es el segundo de la serie.
¿Qué tal, Ángel? Un gusto saludarte cuando estamos a unas 5 horas de que comience el segundo juego de la Serie Mundial, después de que ayer, la verdad es que los 43,339 aficionados que entraron aquí se fueron sorprendidos cuando vieron que desde temprano su estelar abridor Gerrit Cole no podía con el bateo de los Nationals de Washington. Quizá tiene que ver ya con el cansancio de haber ponchado a 326 en temporada regular, de haber tirado 3 partidos muy buenos en la postemporada, 22 entradas, 2/3. Pero la realidad es que Juan Soto, este muchacho que apenas el viernes va a cumplir 21 años de edad, lo destrozó, le produjo 3 carreras, pegó doblete, pegó jonrón, además se envasó con 2 bases por bolas. Y mucho tuvo que ver el que también los Astros en el relevo no tengan un solo lanzador zurdo. Ayer AJ King decía antes del partido que eran muy buenos pitchers y que no le importaba. Bueno, pues ayer 4 de las 5 carreras que hicieron los Nationals fueron con bateadores zurdos. Esta noche los Astros saben que tienen toda la presión encima, aunque apenas sea el segundo de la Serie Mundial, porque aquel equipo que ha perdido los 2 primeros ha sido eliminado del Clásico de Otoño en 80% de las ocasiones. Para ellos quizá la tranquilidad es que va a lanzar Justin Verlander, quien sabe cómo tirar este tipo de partidos, a pesar de que en el último que jugó contra los Yankees no le fue bien en la primera entrada, cuando le anotaron 4 carreras, la mayor cantidad de su carrera en postemporada. Después, a partir de la segunda entrada y hasta la séptima, tiró un juego casi perfecto. José Altuve me dijo ayer, si ya lo hicimos en el 2017, cuando perdimos el primer partido de la Serie Mundial, regresamos para ganar. Si ya lo hicimos en la Serie de Campeonato contra Yankees, que les dio 7-0 aquí en el primero de la serie, ¿por qué no hacerlo de nueva cuenta en este Clásico de Otoño contra los Nationals de Washington? Ángel, regreso contigo a los Capitanes.
Muchísimas gracias, Tapa, y nosotros los invitamos a que nos acompañen en Cronómetro esta tarde a las 7 p.m. tiempo del Este, 4 p.m. tiempo del Pacífico en ESPN Deportes. Momento de revisar el resultado de la encuesta, Angelito. Caballeros, ¿cuál zona del campo debe ser la prioridad?
Ganó la media cancha.
A Chivas, la media con el 37%. Muchísimas gracias por participar con nosotros, Angelito. Caballeros, yo con esto me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.
Gracias, Rebe, a ti. Yo me hubiera quedado también con la media cancha, fíjate.
Que regrese Pizarro.
Los resultados, al momento, claro, los más destacados. A ver, Sergio, tú los tienes más
cerca. Sí, leí gol de Mertens, pero les empató el Salzburgo rumbo al medio tiempo, 1-1. Esos juegos que están en amarillo están al medio tiempo.
Están
en vivo, digamos.
El Barcelona está ganando, el Lille de Francia 0-0 con el Valencia.
Gol del Inter.
Al Genk.
El Inter al Dortmund, también 1-0.
Inter al Dortmund, son los partidos destacados. Gracias, profe. Entonces, de Rafa,
¿nunca le
a Rafa lo ves bien en Chivas?
Interesante. Es para mí muy opción. Interesante.
Yo lo dije también. Ojalá por el estilo de juego.
Joven, gente joven.
Yo también.
Muy interesante.
Algo así similar pasó con el Piojo cuando decían que no, ven y ven dónde anda el Piojo ahora. Gracias, Mario.
Nunca les gracias. Preguntas lo que quieren, Angelito.
Yo, Rafita, gracias a todos. Pásela bien, buenas tardes.
Mi comentario, sí.
Le valió.
Es decir,
le valió.
¿Qué tiene que ver el Piojo?
Me encantó.
Dime por
lo profe. Pero ya por obligación.
muñeca, por favor. Caca, en la discoteca, que calor. Yeca, para la muñeca, por favor.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.